RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Mi ciudad diferente.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía, educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales.
Aquí se vive otro ambiente, East Coast, New West Coast, tengo lo suficiente.
Bienvenidos toda la audiencia que como siempre nos escucha a su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la conducción de Cecilia Costa, quien les habla, y Daniel Olivera, profesor de la especialización en Educación, Cultura y Política.
Saludos Cecilia y a todas las personas que nos escuchan y nos siguen en esta nueva temporada de la serie Educar para la Paz.
Así es, iniciamos una temporada nueva de la serie radial de la especialización de Educación, Cultura, Política, y esta temporada la hemos llamado Educar para la Paz, experiencias de sus protagonistas.
Hoy nos vamos para el Patí, a Cauca, con este bambuco patiano de la canción infantil de Jairo Ojeda, La Lunita del Patía. Con ello, brindamos este reconocimiento a un pionero de la música infantil colombiana.
Este periodo trataremos la serie desde la temática de la pedagogía de la memoria histórica y en el día de hoy nos enfocaremos en la zona del Patía. Para su desarrollo nos acompaña en nuestra mesa de invitados la maestra Della Mayorga. Ella es licenciada en Ciencias Sociales, es especialista en Educación para la Democracia y en Ética y Pedagogía, quien trabaja en la Institución Educativa Agrícola Camilo Torres de Piedra Sentada, Patía, y hace parte de la Red Nacional de Maestros y Maestras por la Memoria y la Paz. Pero no viene sola, a la profe la acompaña el día de hoy la estudiante Salomé Sotelo Ruiz y la egresada Marlene Ramírez. Démosles pues la bienvenida a los micrófonos de Cibersofía.
Bienvenidas al programa.
Buenas tardes. Cordial saludo para todos y todas, fraternal saludo desde el sur de Colombia, suroccidente del Cauca. Un abrazo fuerte en este espacio tan maravilloso como es hablar de la memoria y la paz.
Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Muy buenas tardes, es un gusto ser parte de esta audiencia y espero compartirles muchas cosas sobre nuestra región.
Bueno, pues muchas gracias por aceptar la invitación a ustedes tres y en este caso pues vamos a empezar con una pregunta para la profe Della y como siempre pues comenzamos eso, con una pregunta para acercarnos un poco a nuestras protagonistas, ¿no? Pues en este caso quisiéramos saber en qué proyectos de construcción de paz desde la memoria de ella has venido trabajando y trabajas en la actualidad.
Bien, desde el 2015 nos logramos vincular con el Centro Nacional de Memoria Histórica y trabajamos la caja de herramientas. Es un material maravilloso que ustedes pueden encontrar en internet y les permite trabajar la memoria del conflicto armado en Colombia de una manera más dinámica y pueden llegar de pronto a sus estudiantes de una manera más fácil, más clara. También trabajamos con iniciativas de memoria, con el Centro Nacional de Memoria Histórica. Estamos ahorita en el proceso de un documental, por eso me acompañan mis dos estudiantes, del Camilo Torres, y la idea es rescatar la parte de la identidad cultural de la región, pero también abrir los espacios a la conformación de un grupo pequeño que trabajáramos por los recorridos de la memoria. En este momento estoy trabajando también con los laboratorios de la Comisión de la Verdad para elaborar herramientas pedagógicas para la enseñanza del conflicto armado en Colombia. Es un proyecto muy bonito. Y trabajamos también con la red de etnoeducadores del Cauca para transformar nuestro PEI en PEC, Proyecto Educativo Comunitario, y seguir en esta dinámica del proceso de memoria.
Salomé y Marlene, ¿qué significa para ustedes los trabajos de construcción de paz, convivencia y memoria que han venido realizando con las orientaciones de la profesora Della? ¿Qué aprendizajes pueden destacar de esta experiencia?
Para mí, primero que todo, trabajar en este proceso de memoria histórica, como dar a conocer nuestra identidad patiana, resaltar lo bueno y también las cosas malas que hacen parte de nuestra región, pero más que todo resaltar muchos aportes importantes, fortalecer día a día con nuestros aportes a la región, identificar en lo que estamos fallando y también que hagan parte de nuestro proceso de memoria histórica muchas personas más, que no se nieguen que no se nieguen esa posibilidad de mejorar. Nuestro proyecto, para mí es muy importante trabajar en él, porque algunas personas no reconocen lo que está pasando. Entonces, es como más que todo fortalecer y dar un apoyo más en nuestra región, porque lo necesita mucho.
A ver, a mí me gusta mucho participar en el proyecto en el que estamos con la profe Della desde el Centro Nacional de Memoria Histórica, porque primero me gusta mucho la historia, me gusta como retomar lo que ya ha pasado y también no solamente que quede como en cosas del pasado, sino darle a conocer también no solamente a Colombia, sino a muchísimas partes del mundo de qué hay en Colombia, qué hay en el Patía, también qué hay en el Caquetá.
Listo, bueno, interesante lo que plantean también María Salomé y Marlene con esos aportes. Y la siguiente pregunta para Della, digamos, es una doble pregunta, que va de aportes y de reto. La primera, Della, yo te quería preguntar, digamos, ampliando un poco más el panorama, más allá de los proyectos específicos que realizas o que realizan, ¿cuál consideras que son los aportes de la pedagogía de la memoria en los procesos de transformación en esos contextos rurales donde el conflicto armado ha golpeado y golpea con mayor fuerza? Si quieres, me contestas primero a la primera pregunta y luego te hago la segunda, que va sobre retos.
Sí, por favor. Bueno, sobre la primera pregunta, entonces, es muy importante trabajar la memoria histórica en los territorios afropatianos, en nuestro territorio, debido a que parte de los conflictos armados, parece ser, estamos haciendo también con ayuda del Centro Nacional de Memoria Histórica, la ayuda psicosocial, parece que muchos de mis estudiantes están naturalizando el conflicto. Lo vemos por diagnósticos que realizamos y esto está muy mal. De todas maneras, hay que, uno, hablar de las cosas que están pasando, ser claros, muy concretos, hacer un análisis real de la situación, de lo que está pasando en los territorios, creo yo, que son en general en Colombia. No es que sea diferente, la verdad, a un territorio donde confluye el narcotráfico, los grupos armados de diferentes lugares proceden y llegan al territorio. Mis estudiantes tienen una cierta inocencia, digámoslo así, de las consecuencias. Y muchas veces cuando los llevo a ciertos recorridos, porque esa es una parte que hacemos, y pues debido a que en 2020 pues la situación de la pandemia pues nos tocó recortar, nos tocó hacer parar un poco esta parte de los recorridos de la memoria. Pero, por ejemplo, cuando he llevado a los niños a un lugar que se llama la Masacre de los Hugos, y uno se da cuenta que, a pesar de que los chicos viven en el territorio y han pasado por allí muchas veces, no le han dado el significado real de esto. Y cuando ven las cruces, porque ahí no están los cuerpos, sino las cruces, 17 personas murieron allí. Hace muchos años, y mis estudiantes de pronto no tienen esa parte del recuerdo porque no habían nacido. Eso fue en 1991. Entonces, sus padres, algunos sí lo tienen en su memoria, algunos relatan porque también fueron parte de las familias. Y entonces, cuando los niños llegan allá, una niña una vez me dijo: profe, me ericé, me siento un frío en el cuerpo al mirar esto. Y cuando miramos como esa consecuencia, ¿no?, de la violencia en Colombia, pues empezamos a hacer el trabajo de la empatía, de la catarsis, de la resiliencia. Y eso es muy bonito, es un proceso que vale la pena. No todo el mundo, digamos, está en la sintonía de asimilar estas cosas de una misma forma. Cada quien lo va asimilando de a su forma, a su manera. Y es muy interesante, porque una vez se ha hecho el proceso de rescatar muchos elementos de la memoria a través de los familiares, a través de las lecturas, de lo que encontramos en internet, y unas cosas son ciertas, otras no. Entonces lo llevamos al aula, lo llevamos a un conversatorio, lo llevamos a un espacio donde también intervienen madres de familia, algunos otros docentes que nos acompañan, o también líderes comunitarios, y nos complementan todos estos ejercicios de memoria. Entonces yo creo que el hecho de que un estudiante sienta, el hecho de que, como digo yo, ponga los pies sobre la tierra y entienda el momento, entienda el contexto en que se están llevando a cabo estas cosas que por lo general son violentas, es una ganancia, es una cosa grande, porque es necesario, no solamente por saberlo, porque sí, sino para entender, para comprender y hacia adelante mirar y qué podemos hacer. Mis estudiantes que me acompañan saben muy bien hacia dónde vamos con este proyecto. No se termina con realizar el documental sobre identidad patiana, sobre la diversidad, sobre la memoria, el conflicto, la justicia, la paz, sino que vamos a ir un poco más allá. No sé, yo creo que vamos a encontrar mucha ayuda en el camino, así como hemos encontrado este apoyo de iniciativas de memoria. Vamos a encontrar otros apoyos que vamos a necesitar, y nos vamos a tomar de la mano para seguir adelante este camino, porque pienso que en tanto reconozcamos nuestro contexto, lo podamos vivenciar, vamos a tener mucha mucho progreso, una dinámica dentro de lo que es la historia real, activa, donde yo soy protagonista, les digo yo a los estudiantes, usted es protagonista, usted es historia, porque existe, porque estás aquí, porque estás presente, y que es necesario entenderla, comprenderla para salir adelante.
Excelente respuesta de ella, y bueno, pues así para recoger un poco esos aportes que comentas, que son muchos, obviamente, desde lo pedagógico, desde lo didáctico, pero también rescatar un poco lo que comentas de implicar a esa comunidad, ¿no? De implicar al territorio en sí para construir esa memoria colectiva, por destacar algunos de los aportes que comentas. En cuanto a los retos que enfrenta, digamos, una docente como es tu caso, específicamente, para decirnos, amor, dos, tres retos que tú consideres que enfrentas para poder promover una pedagogía de la memoria orientada a esa transformación social de tu territorio en particular, allá en El Patía. ¿Cuál pueden ser algunos de esos retos?
Bueno, dentro de esos retos está como el título de nuestro proyecto, ¿no? Que es la identidad patiana. Yo pienso que desde ahí, desde plantearnos quiénes somos, dónde estamos, cuál es nuestro territorio y reconocernos en ese contexto, ese es un reto grande porque es que Piedra Sentada queda hacia el norte del municipio del Patía, donde se ha perdido mucho, mucho de la identidad patiana como tal. Nosotros manejamos población flotante, tenemos de muchas regiones del país por la minería del oro, del carbón. Entonces, confluyen ahí en la región muchas personas que llegan con su forma de ser, con su forma de vestir, con su forma de hablar y permean la identidad. No quiero decir que nos neguemos o nos cerremos, no, lo que pasa es que hay que ser abiertos, pero sin perder esa esencia. Entonces, muchas veces cuando el estudiante dice, ay, el bambuco patiano, no, qué pereza, prefiero la salsa choque o otro ritmo. No estoy en contra de ningún ritmo, sino que yo les digo que en tanto nos reconozcamos como tal, tenemos un punto de partida. ¿Qué es eso? Que es fuerte, que debe ser fuerte, que debe fortalecernos para así avanzar. Ese es un reto, como rescatar esa parte de identidad. Y lo otro es la sensibilización. Aparte de que nos reconozcamos como somos, cómo fueron, cómo vivieron nuestros ancestros y qué nos dejaron, qué legado nos dejaron, pues también mirar este presente, quién soy yo, dónde estoy y en qué contexto me ha tocado vivir. Sin naturalizar el conflicto, tampoco sin llevarlo pues a los extremos, pero sí ser conscientes y que en eso, de ese reconocimiento, es necesario sensibilizarnos porque así no hayan vivido el conflicto directamente, pero sí desarrollar, digamos, la empatía, esa sensibilidad que necesitamos para humanizar esta humanidad.
Muy bien, muchas gracias, profesora Della. Seguiremos con esta interesante entrevista en el siguiente segmento, pero antes vamos a presentar una nueva sección en Cibersofía llamada Vox Populi, en la que docentes, estudiantes y egresados de la UNAD nos dan su opinión a través de la siguiente pregunta que en este caso hicimos. ¿Por qué es importante la memoria histórica en Colombia? Entonces, escuchemos qué tienen que decirnos las personas.
Vox Populi, un micrófono abierto de Cibersofía en RV para opiniones cortas de nuestros compañeros, docentes y egresados UNAD.
En medio de la paz de la mañana llegarán algunas caras largas, otras de conformidad. Algunas prestan atención.
Mi nombre es Luis Guillermo Aponte, soy psicólogo de la UNAD. Para mí la importancia de la memoria histórica radica en que puede ser un factor fundamental para la afirmación de la cohesión social, de manera que puede facilitar la construcción o reconstrucción de narrativas que afiancen a su vez la identidad de un pueblo o una nación. generando así patrones socioculturales muy importantes que contribuyen a la inteligencia colectiva.
Soy Alexander Monroy Cárdenas, egresado de la UNAD del programa de licenciatura en filosofía, y para mí la memoria histórica en Colombia es un proceso para la paz, ya que suscitar la narración para sustituir la venganza representa la posibilidad del cambio y la transformación, abre un camino para la reparación, para una justicia social plena, que incluye además de la dimensión penal, un plano ontológico del perdón y el reconocimiento.
Mi nombre es Ángela Guerra, soy estudiante de especialización en Educación, Cultura y Política. Frente a la pregunta por qué es importante la reconstrucción de memoria histórica en Colombia, considero que reconocer la verdad de los hechos desde la mirada de quienes estuvieron inmersos en el conflicto, las víctimas, que buscan la reparación, justicia y verdad por ellas y por quienes ya no están, hace que el ejercicio de las narrativas y el reconocimiento de las mismas redignifique a las personas y las lleve a romper el silencio impuesto por el miedo y el terror, y con ello a resignificar sus vivencias y las de su comunidad, para hacer un ejercicio político y resistir.
Estamos hablando con Della Mayorga, docente de la Institución Educativa Agrícola Camilo Torres, y las estudiantes Salomé y la egresada Marlene.
En este punto ya nos toca ir cerrando las preguntas, pero antes de finalizar, solemos proponerle un breve espacio de reflexión a nuestros invitados. De ella, Salomé, Marlene, nos gustaría que nos dejaran una última reflexión sobre la importancia de fortalecer las pedagogías de la memoria histórica como estrategias de construcción de paz desde los propios territorios para la generación de presentes y futuras realidades. Entonces, tienen los micrófonos de Cibersofía a su disposición para que nos hagan esa reflexión.
Muchas gracias. Voy a tomar la palabra. En este sentido, creo que es fundamental que se crea una pedagogía, aparte de dinámica, también muy abierta a los diálogos, muy abierta a esas libertades de expresión. Y para poder generar, por ejemplo, la tolerancia, el respeto entre los compañeritos y compañeritas de clase, y que eso es una ganancia grande, pues hay que abrir esos espacios de diálogo donde las personas se expresen de manera muy libre y que a la vez tenga la capacidad de respetar el pensamiento del otro. Cuando en la presencialidad hacíamos digamos, roles de distribuía yo una especie de papel jugando un rol cada quien y mis estudiantes salían a hablar tomando un papel diferente, diferente de ser estudiante, sino, por ejemplo, que si fueras padre de familia y te apareciera, ¿tú qué harías? Y si fueras de un bando armado de izquierda, o de derecha o de ultraderecha, ¿tú cómo actuarías o qué harías frente a tal situación? Y los estudiantes salen con unas expresiones y formas de ver el conflicto y la problemática, y la hablan, la dialogan, y no solamente se quedan ahí, sino que luego tienen la capacidad de buscar como alternativas de solución. Yo pienso que eso es muy importante en la pedagogía de la memoria, de rescatar esos elementos que forman parte de lo que somos para tener una guía, para tener un camino por donde transitar y que ojalá fuera menos violento. Ojalá que termináramos con tantas situaciones conflictivas que se podrían evitar en tanto nos miremos como seres humanos frágiles, que tenemos una sola vida, que es como una velita encendida, y debemos defenderla contra viento y marea para que no se apague. Entonces, ¿qué debemos hacer? Uno, pues, empezar por el cuidado personal y seguir en el proceso de entender los contextos sociopolíticos, económicos, qué es lo que estoy haciendo aquí y ahora y qué puedo hacer cada día mejor, quizá la solidaridad con las otras personas, quizá acompañar, apoyar, ayudar, y eso también forma parte de la espiritualidad del ser humano. Entonces, abriendo estos espacios en el aula, en la clase, ahora a través de la virtualidad, y podemos hacer también desde la simbología, desde unir la luz de una vela alrededor de una mandala donde colocamos un pedazo de sandía, un banano, productos de la región, el maíz, una yuca, me llevaron una vez en una mandala para organizarla bien bonita. Entonces, eso que forma parte, que nos une a la tierra, que nos arraiga, pues son valores que debemos rescatarlos, llevarlos al aula, hacer conversatorios, abrir los espacios de diálogo. Creo que eso es lo más importante.
Mi reflexión es que busquemos fortalecer día a día con nuestro trabajo la vinculación de muchas personas, que vamos creciendo en los diferentes aspectos en nuestro territorio, que es tan importante y es en el cual hemos vivido. Que hemos trabajar y recordar eso, porque para eso es la memoria, para momentos felices y tristes que hemos pasado en él. Que no desliguemos las problemáticas que están pasando en nuestro territorio, que juntos trabajemos por dar a conocer todo lo que está pasando, que cuando te pregunten, ¿qué problemas están pasando en tu territorio? No digas, no, es que no hay, o que te pregunten qué se come en el Patía, qué se baila, en qué trabajan, cuál es su economía, que sabremos qué responder, que no nos quedemos callados y dejemos que todo esto se pierda, porque no sabemos más adelante en el futuro cómo pueda cambiar nuestro territorio. Entonces, ¿qué más que dar a conocer eso? Y que más adelante recuerden los que vienen en el futuro qué hemos hecho, qué hicimos para dejar una pequeña muestra de lo que había en él. Que busquemos la paz día a día, que siempre no esperemos a que nos tengan que forzar para hacer las cosas, sino que si vamos a hacer algo, que empecemos y lo terminemos. Que siempre buscamos ver el mejor y rescatar todo lo positivo que tenemos, nos caracteriza. No perder nuestra cultura, que es lo más importante, porque no todo el mundo tiene esa oportunidad de bailar, de danzar, que construyamos poesía, paz y amor, que luchemos por ello y que día a día se unan más a estos proyectos, viéndolo como algo en el cual tenemos que aportar todos sin esperar a que nos estén diciendo, y que día a día nos esforcemos por ver lo que a veces creemos perdido en él. Muchas gracias.
Pues mi reflexión sería como que todos los jóvenes y pues también niños y personas adultas hagan parte de estos proyectos para como que sacar más adelante la memoria de cada territorio, para que las personas vayan aprendiendo más cada día de los territorios. Yo, por ejemplo, estoy en este proyecto, pero yo no sabía absolutamente nada del Patía, solamente sabía que del Caquetá al Patía habían 18 horas de viaje, no sabía nada más. y en ese proyecto he aprendido muchísimas cosas que me hacen muy feliz estar aquí y pues ojalá se nos den las cosas como las tenemos planeadas.
Ok, bueno, pues importante reflexión desde el contexto cotidiano de nuestras protagonistas y pues queda claro que tenemos que escuchar a los territorios.
La anterior cortinilla indica que en Cibersofía seguimos incentivando la lectura. Por eso, en Palabras para no olvidar, sección dedicada a incentivar la lectura a propósito de nuestro tema del día, queremos recomendarle a los oyentes un libro y qué mejor que en palabras de nuestras invitadas para que nos lo sugieran. Entonces, de ella, Salomé o Marlene, algún libro que le queramos sugerir a nuestra audiencia a propósito de nuestro tema del día.
Sí, claro, yo pues les recomiendo muchísimo la caja de herramientas del Centro Nacional de Memoria Histórica, pues allí hay mucha información muy importante para trabajar la parte de la historia de Colombia. También en este momento que estamos trabajando con educación, con la parte étnica afropatiana también, es importante leer, estoy en el proceso, no lo he terminado de leer, Changó, el gran putas de Manuel Zapata Olivella, son mis recomendados.
En Cibersofía también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas, y en este programa de hoy nos vamos para Chile. Esta canción que escuchan se llama La Muralla, una poesía del escritor cubano Nicolás Guillén y cantada por el grupo chileno Quilapayún. Fue grabada por primera vez en 1969 como símbolo de la paz y contra el racismo. Se volvió un emblema cuando en 1973 se dio el golpe de estado de Pinochet. Los integrantes del grupo estaban en Francia, lo que permitió que corriera mejor suerte que la de otros artistas como Víctor Jara, asesinados por la dictadura. Estimada profesora de ella, Salomé y Marlene, ha sido un placer que nos hayan acompañado en este pequeño pero importante espacio de la serie radial de Educar para la Paz y agradezco vuestra disposición y agradezco mucho vuestro compromiso por esas iniciativas que vienen construyendo.
Muchas gracias a ustedes por darnos este pequeño espacio y dar a conocer en nuestro territorio. Y espero que estos aportes sean de gran importancia. Muchas gracias por hacernos parte de este pequeño proceso.
Muchísimas gracias por la invitación.
Muchas gracias por esta oportunidad.
Queridos ciberoyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, Educación y Filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales. Nos pueden seguir por Facebook en Cibersofía UNAD. No olviden escucharnos por la RV, su radio UNAD virtual para Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima edición.
Para sonar lo que nos queda, hoy puedo ver lo que yo fui, de dónde soy.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.